a todos y a todas. Hoy estamos reunidos para hablar un poco de las últimas investigaciones que tenemos sobre jóvenes, infantes y jóvenes, y tecnologías de información. Quizás es un tema que no está empujado por la tecnología, pero sí, como decimos los sociólogos de la tecnología, es un tema que influye en la modelización de las tecnologías. Porque los usuarios, en los últimos años, cada vez más han influido en la forma en que se diseña tecnología y las formas que va adquiriendo. Entonces, bueno, dentro de esta conferencia, Wikimanía, que está dedicada al mundo wiki, creo que está es bueno poner la mirada sobre cómo los usuarios, y en este caso los usuarios infantes y jóvenes, se manejan con libertad para el acceso a la tecnología. Más sabiendo que el mundo wiki es principalmente un mundo que es más adulto, o sea, que es un mundo adulto en donde si los jóvenes acceden a las wikis es a través de la mediación docente y no en forma directa. Entonces, digo, para el mundo wiki los jóvenes son un problema, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma. Y aquellos que están interesados en conquistar a las nuevas generaciones deberían por lo menos ver qué es lo que está sucediendo en la actualidad. Hoy el tema de cómo los jóvenes incorporan la tecnología, cómo los jóvenes son autónomos e independientes en el proceso de incorporar tecnología, es un tema caliente en el mundo de la investigación social, ¿sí? En particular por la explosión de los móviles, ¿sí? Los móviles, a diferencia de las computadoras o de la televisión, han logrado una alta adopción en jóvenes y, en términos de pantallas, le han robado tiempo a la televisión y a las computadoras. Esto no quiere decir que también estemos viendo la lucha entre la televisión y la computadora, en el tiempo de uso que el joven da a esas pantallas. Pero, en definitiva, el liderazgo está dado por este nuevo fenómeno de los móviles y, en el mundo esotérico de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, esto se ha dado en llamar los estudios de las movilidades, ¿sí? Las mobilities. Entonces, el tema de la movilidad, en un espectro amplio del sentido, no solamente el móvil, sino el nomadismo como forma de vida en las metrópolis actuales, el nomadismo global, ¿sí? El turismo y el nomadismo a través de el creciente flujo del transporte aéreo, hace que la movilidad como un núcleo de investigación está explotando y, bueno, cada vez haya más libros, cada vez haya más especialistas en movilidad. Por otro lado, dentro de ese mundo, el tema de los celulares es un tema que concentra la actividad de muchos investigadores también. Y se dio un fenómeno interesante. Los líderes en estudios de móviles, de estudios sociales de los móviles, están ubicados principalmente en el norte de Europa, ¿sí? Todos los países escandinavos. No es muy difícil de explicar eso, partiendo desde el líder de venta de celulares Nokia en adelante, pero porque son los jóvenes de los países nórdicos los primeros en adoptar el celular en forma masiva. O sea, los ratios de adopción llegan a más del 90% en todos los casos y muchos. Y la cantidad de celulares por familia siempre superan la cantidad de miembros de la familia. O sea, hay más de un celular por familia. También el otro, digamos, el otro foco son los estudios japoneses sobre los celulares. Y ahí hay una serie de investigaciones, en particular en el uso de los MS y demás, concentrados en Japón. Y luego, a medida que se fue extendiendo el celular en el mundo, aparecieron nuevos estudios en Asia y en Oceanía, pero digamos, la realidad es que en Latinoamérica en particular tuvimos en los últimos 5 años una explosión de adopción, en particular en Chile y en Argentina, ¿sí? Los dos países líderes de la región, pero no hubo estudios. No hubo estudios particulares de cómo se adoptan estas tecnologías, y en particular en los jóvenes. Entonces, por eso es que desde los últimos 3 años estuvimos trabajando en diferentes proyectos y, bueno, tenemos algunos resultados, por suerte, de esos proyectos. Por un lado, bueno, hoy me voy a focalizar en uno de los proyectos, que es el proyecto de generaciones interactivas, que es un proyecto liderado por la Universidad de Navarra, pero que para hacerlo hubo asociados locales. En el caso de la Argentina, bueno, fui yo, junto con Carolina Guerre, también de la Universidad de San Andrés. Pero bueno, en diferentes países hubo diferentes asociados. Y también, aunque no tengo filminas al respecto, pero porque no corresponde que las ponga, también voy a mencionar otra investigación que ya terminamos, por suerte, ¿no? Porque el fin de semana pasado me mandaron la última actualización de la bibliografía. Estuve un domingo buscando cosas para que salga el libro. Bueno, que es una investigación muy relacionada con esta, aunque con otros objetivos, que habla del impacto de los móviles en el desarrollo socioeconómico de Latinoamérica. Y está liderada por Manuel Castells en la Universidad Oberta de Cataluña. En ese caso, hubo una parte cuantitativa, otra parte cualitativa, y yo me ocupé de uno de los casos que, casualmente, no es casual, pero es el caso que se relaciona con generaciones interactivas, porque las dimensiones del impacto socioeconómico tiene varias aristas. Una es el Estado, otra es el mundo campesino y rural, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Estado fue el caso de Brasil, ¿no? Las políticas de Estado respecto de producción de contenidos basados en celulares. Después, mundo rural lo hizo el grupo de Perú. El tema de pobreza, o sea, modelos socioeconómicos y móviles y pobreza, lo hizo Hernán Galperín en la Argentina, ¿no? Con el proyecto Suma. Y el cuarto fue culturas juveniles móviles en Santiago de Chile. Y ese lo hice con mi colega chileno, Sebastián Ureta, de la Universidad Católica. Bueno, en definitiva, ese trabajo está recién terminado, recién ya sacamos la última prueba, pero todavía no está publicado. Entonces, voy a hablar, pero no voy a tener filminas ni nada. Entonces, bueno, básicamente les voy a hablar un poco del proyecto general de generaciones interactivas, en particular de la investigación y el libro que dio lugar. Y luego voy a hacer una presentación de los resultados y un poco de reflexiones acerca de los nudos principales. El proyecto de generaciones interactivas que en la Argentina lo está llevando a cabo la Fundación Telefónica y con miembros de... Hola. Miembros de la Fundación acá presentes. No tengo que mencionar, se dedica a ¿más cerca? Ah, bueno.
Bueno,
Entonces voy a hacer así. Perfecto. Bueno, gracias. Voy a seguir. Entonces, el proyecto de Generando Ciencias Interactivas se inició con una investigación, que es la que voy a presentar, pero continúa con un trabajo de concientización, básicamente, en el mundo educativo y escolar, ¿no? La idea es tener una mirada de Internet sensibilizadora, cuidadosa, acerca de cuáles son las mejores prácticas para que Internet pueda ser disfrutada por las nuevas generaciones sin los peligros que en Internet se pueden encontrar. ¿Sí? ¿Me equivoco? Bueno, como les dije, hay una arista de investigación y otra de formación. Digamos, básicamente, el universo que se ha tomado para describir las generaciones interactivas es de 6 a 18 años, de manera que en este caso estamos tomando el universo de niños, jóvenes niños y jóvenes, ¿no? Adolescentes, teenagers. No se está tomando el de jóvenes adultos, ¿sí? Que esa es una diferencia con la otra investigación que hicimos, en donde sí tomábamos jóvenes adultos que llegaban a los 25 años. Bueno, básicamente, ya lo vamos a ver en profundidad, pero digamos, el objetivo es conocer las principales tendencias acerca de el uso de las nuevas tecnologías. Digamos, tenemos percepciones, tenemos los casos cercanos de las familias, pero la verdad es que, y se los digo como investigador, de haberme metido en trabajo antropológico y ver realmente lo que pasa con los chicos, hay cosas de los chicos, del uso de lo que los chicos hacen de la tecnología que no sabemos. En particular, de los celulares. Los celulares son, digamos, el dispositivo que les da más autonomía, más libertad. Bueno, y en ese caso es interesante acercarse para ver qué dinámica genera, porque no solamente genera nuevas dinámicas individuales, sino también grupales, con amigos y con el grupo familiar. Junto con el grupo familiar, generar una especie de bypass a las instituciones. Y eso es interesante, digamos, dentro de lo que es la cultura del software abierto, digamos, pensar qué cuestiones podemos identificar respecto de, no del hackeo del código, sino del hackeo de la sociedad. O sea, lo que está pasando hoy con los jóvenes a nivel de celulares es que los jóvenes o los niños jóvenes están empezando a aprender a hackear las instituciones. Y lo hacen además con la connivencia de sus padres muchas veces. Esto hay que llamar a las directoras y supervisoras para que se aviven. Pero bueno, por otro lado, como les dije, hay también un tema de formación y por supuesto hay un esfuerzo mancomunado del Foro de Generaciones Interactivas junto con otras instituciones para mejorar la conciencia y la sensibilidad respecto de cómo usar sanamente Internet. Bueno, en el programa de Generaciones Interactivas hay 193 colegios inscriptos bueno, estos son un poco los números del total de encuestados, 7.843 niños divididos en primaria y secundaria, que viendo un poco cómo es la metodología del trabajo, vamos a hacer una distinción. ¿Por qué? Porque las encuestas tienen un doble propósito. Por un lado, las encuestas tienen el propósito de concientizar, pero por otro lado, para los investigadores tiene el propósito de obtener una muestra representativa de la población. Entonces, digo, las encuestas que vimos en la filmina anterior están relacionadas con el proceso de concientización y en este caso, la muestra que se tomó, del caso de Argentina, ¿no? En este caso les voy a mostrar la composición de la muestra de Latinoamérica, ¿sí? De los países seleccionados, entre los cuales, digamos, tenemos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Digamos, el proceso de recolección de datos de las encuestas fue online y lo que hizo fue tratar de lograr una cuota por cada uno de los conglomerados de edad y de digamos, categorías relacionadas con el sistema educativo, nivel y demás, para poder obtener datos representativos no solamente del total de la población, sino de algunas algunos segmentos de la población. Entonces, digamos, vamos a ver en las próximas filminas cómo obtenemos datos de por ejemplo, algunos rangos etarios. Les pido, por favor, que si tienen alguna duda, no hay problema, me interrumpan. Bueno, entonces, como les dije, digamos, se selecciona muestra por estratos y conglomerados y digamos, se fue dividiendo la muestra en zonas urbanas y rurales y es población escolarizada, privada y pública. Entonces, de esa forma podemos tener datos por cada uno de esos segmentos. Vamos a ver algunos de los resultados. Bueno, en este cuadro pueden apreciar la relación de Argentina con el global, ¿sí? Con el promedio global. Y como se darán cuenta, los datos en general muestran que digamos, el uso en Argentina es superior al promedio, ¿sí? Esto es algo que digamos que no sorprende. En general, en la Argentina hay mayor penetración de las tecnologías en general, pero digamos para digamos algunos segmentos, fíjense, esto es una, digamos, hay un retroceso, por ejemplo, en el caso de 11 años de edad, ¿no? Digamos, uno cree que en promedio está por encima de todos los países grandes de la región, sin embargo, esto no se cumple y, digamos, en particular, el país que lleva liderazgo en esto es Chile, ¿sí? En Chile encontramos ratios muy avanzados. Por otro lado, digamos, tenemos una composición, digamos, de el uso de Internet bastante variada, que en general, digamos, lo tenemos que pensar en términos de el share de tiempo que los jóvenes utilizan para cada una de las funciones, ¿no? Entonces, claramente hay veces que gana el chateo, ¿sí? Crecientemente el uso de plataformas de redes sociales. Y otras veces el uso de plataformas de video online como YouTube, ¿no? Digamos, claramente en el uso, digamos, que se le está dando a Internet, estamos teniendo dos grandes tendencias, que es me relaciono con mis amigos o bien hago un uso extendido de la televisión. Entonces, por ejemplo, lo que podemos encontrar es que hay contenidos que en la televisión aparecen y se usa YouTube como una especie de Direct TV Fato en casa, ¿no? O bien, en algunos otros casos, los chicos lo que hacen es consumir contenidos relacionados con la televisión, pero que son una especie de reciclado de los contenidos que aparecen en la cultura joven. Por ejemplo, hay mucho consumo de parodias, ¿sí? Parodia, hoy, por ejemplo, podemos encontrar en los últimos meses una por lo menos en la Argentina, una parodia de Lost, ¿no? Que se hizo en la, ¿cómo es? En la reserva ecológica de, ¿no? Y es increíble cómo eso, que es un videoclip de Lost, después se convierte en el hit, en la música más escuchada en los cumpleaños. Y cuando ponen esa música, todos los chicos salen a bailar, ¿no? Esto viene a poner en duda uno de los conceptos más usados en el mundo de Internet y digamos de los mercados abiertos, es que es la economía del long tail. ¿Sí? En la economía del long tail, o de la larga cola, lo que se postula es que tecnologías como Internet permiten hacer un delivery mucho más micro y mucho más abundante en variedades que lo que hacía la economía antes de la aparición de Internet. Entonces, el ejemplo que se da, por ejemplo, en el caso de los libros, es la librería convencional versus Amazon, ¿no? Entonces, la librería convencional tiene 10.000 títulos y solamente puedo elegir un libro dentro de esos 10.000 títulos versus, ¿no? La librería de Amazon, en donde teóricamente accedo a 4 millones de títulos y puedo elegir lo que quiera. Bueno, en el mundo de los contenidos televisivos, bueno, si uno va a la televisión abierta o al cable, puede ver Lost o puede ver Videomatch, o puedo apagar la tele, o bien ver en YouTube variedades de programas que están siendo emitidos por algunos que son programas en sí mismos. Por ejemplo, el programa de Capusotto, de Peter Capusotto, que fue más visto en YouTube que en la pantalla de Canal 7. O bien sucede que tenemos programas que son hechos por consumidores que se transforman en productores, ¿no? El concepto de prosumidor, ¿no? Entonces aparecen estas parodias como la de Lost, o bien parodias de cantantes de música, ¿no? Que tienen como una especie de programa en donde van haciendo salidas, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que si la economía del long tail fuera real, la variedad de consumo sería mucho más amplia, ¿no? O sea, podríamos encontrar cuando se pone la música de la parodia de Lost en el cumpleaños, salen a bailar 2 o 3, pero en realidad salen todos porque todos están en la moda. Entonces, la moda, digamos, es una dinámica social que hace que haya limitantes para la producción en abundancia de contenidos variados, ¿no? Entonces, ese es un tema que, por lo menos en el caso de los padres y el caso de las escuelas, hay que tomarlo en cuenta, porque, en definitiva, digamos, si se toma esta tendencia como una oportunidad de intervención, las escuelas pueden ser la plataforma para generar nuevos contenidos interesantes y que, digamos, la mayoría de los chicos que están ahí frente a YouTube puedan convertirse también en prosumidores o en productores de sus propios contenidos, ¿no? O sea, en vez de, vamos a ponerlo de esta forma, disfrazarse de San Martín para el 17 de agosto, ¿era? Sí, ¿no? Pueden hacer una grabación, pueden filmarse en video con una con el asesoramiento de la maestra de teatro, con una idea de escenografía, digamos, con todos los features que una producción audiovisual debería tener, ¿no? Entonces ahí, digamos, la escuela pasa del lugar del control, ¿sí?, al lugar de ayudar en la producción. Entonces, en ese caso, hay muchas, muchos aspectos relacionados con la producción que tanto padres como docentes tienen que empezar a involucrarse. Por eso es muy importante todo el movimiento que hay relacionado con la alfabetización en medios, ¿no? El objetivo de la alfabetización en medios no es enseñar a los chicos, digamos, en realidad es enseñar a los docentes para que con los chicos puedan mejorar su relación con los medios, ¿no? que no sea la misma relación que tenían con la tele, ¿no? que sí condenaba a la pasividad. En cambio, Internet y las tecnologías abiertas tienen la potencialidad de convertir esa pasividad en actividad, pero los chicos solo nunca lo van a hacer. O, digamos, solo en algunas excepciones y en algunas minorías, ¿no? Entonces, digo, en este cuadro en donde se relaciona control y educación, digamos, tenemos por supuesto el lado del control que es necesario, y ya lo vamos a ver cuando lleguemos a los consejos, en donde hay en Internet muchos aspectos que tienen que ver con la violencia de género, la violencia con los chicos y la violencia entre chicos, el ciberbullying, que, digamos, de acuerdo a nuestras investigaciones, en muchos casos es endémico. Y es necesario tener rutinas de control para lograr que esta posibilidad de cultura abierta realmente sea abierta, si no se convierte en una cultura cerrada joven en donde los padres quedan excluidos. No, los casos de padres que no saben que sus hijas postean fotos sugestivas en Fotologs son enormes. Digamos, hay cantidades alarmantes de padres sin esa información, sin saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, digo, esa parte del control es muy necesaria, pero aparte, digo, apalancar ese control con políticas de producción es quizás la estrategia completa para que las instituciones puedan tener también su integración en el mundo de Internet. Entonces, bueno, digamos, la división está clara, digamos. Por un lado, las amenazas de la violencia contra los chicos está en el tema de Fotologs, fotos en general, material gráfico, y la violencia entre chicos, el ciberbullying, está a través de las redes sociales y el chateo. Entonces, digamos, acá tenemos en este cuadro, por un lado, el tema de contenidos y servicios visitados en relación al Messenger y el correo electrónico, que, fíjense, el Messenger es mucho más alto que el correo electrónico, si a esto le agregamos el uso del CMS en los celulares, digamos, como una continuación del Messenger, también lo podemos observar. Y bueno, y creación de contenidos, el tema de Blogger es menor en proporción, 32%, pero, digamos, definitivamente quizás es uno de los más peligrosos, ¿no? Digamos, porque al exponerse los chicos en forma abierta, permiten la relación con adultos sin control, sin mediación. Bien, lo que les decía del celular. Fíjense, la media argentina versus la media global, en términos de gasto, en términos de, digamos, viendo gasto muy alto por un lado, gasto poco del otro lado. Fíjense que la media argentina es muy alta en los niveles medios. Esto es algo que, digamos, de vuelta, comparado con países como Chile, la Argentina tiende a tener un consumo más bien moderado, conservador. En Chile el uso de celulares multimedia está mucho más extendido. Pero, digamos, en definitiva, en todos los casos y en todos los países, desde Noruega hasta Ruanda, el uso que los jóvenes hacen del celular fuertemente es a través de los SMS, porque por definición, los jóvenes son usuarios pobres de los celulares, ¿no? Tienen que ahorrar. Y la forma que tienen es a través de los SMS. Y además, es una cuestión cultural también, no es una cuestión de bolsillo. Los chicos se manejan a través del Messenger en Internet y se manejan a través del SMS, a través de los celulares, y prefieren estos mensajes cortos de texto que la voz hablada. Es como que la voz hablada es careta. ¿Sí? Fíjense una conversación. Hola, ¿cómo está? Bien, 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 bien. Y no hay, hay un protocolo de la comunicación que construye el estar bien, pero en definitiva nunca se dice la verdad. Bien o te cuento, ¿no? Sería. Los chicos no, los chicos ya están, tienen anticuerpos contra esa cultura careta y dicen, no, te mando un SMS y me contestá lo que querés y querés. ¿No? La diferencia es que el SMS obliga la respuesta, ¿no? Y ese es un tema propio de la construcción de redes sociales en los jóvenes, ¿no? El hecho de estar en el loop del SMS es sentirse incluido, más pensando el cambio de los usos de la calle de 20 años para acá. Antes los chicos tenían un lugar físico donde juntarse, hoy el lugar es el SMS. Y ahí es donde acuerdan dónde van a hacer la actividad, qué es lo que van a desarrollar. O sea, pasamos de una cultura localizada a una cultura móvil. Ese es el concepto básicamente de cultura juvenil móvil. Y además son los chicos los que construyen esa movilidad, ¿no? A diferencia de otros grupos sociales que se resisten, que no se sienten cómodos en ese tipo de cultura. ¿Sí? Bueno, en términos de uso, como les dije, el uso principal es el SMS. Acá está un poco el detalle también de gasto de financiación. Y las valoraciones de los contenidos que circulan a través de SMS, ¿no? Si bien el uso del celular está concentrado en los SMS, el celular como objeto es aprendido por los jóvenes como como una extensión del cuerpo, ¿sí? Y cada uno de estos celulares se transforma en un objeto a ser apropiado y a ser personalizado. Entonces, muchas veces los que estamos ya pasados de 40 vemos cómo los chicos pegan calcomanías, le cuelgan cosas al celular, le ponen nombre, y esas son las cosas que les quería contar de la investigación que hicimos en Santiago. O sea, para las chicas de 15 años es difícil que el celular no tenga nombre. No tenga nombre, lo personalicen, le den una personalidad. Entonces, hay una relación de espíritu con el celular, ¿sí? Y además de entrarle al celular en la entraña, ¿no? Entonces hay chicas que aprenden a programar el celular y que son expertas en cambiar los seteos. Ahí aparecen diferentes disfrutes de ese objeto tan querido, que algunos tienen que ver con la música, ¿sí? Otros tienen que ver con las imágenes, con el filmarse, ¿sí? Que es básicamente una herramienta de poder, lo hemos vivido en varias oportunidades en la Argentina. De vuelta, vengo con Chile porque es el caso que estudié en profundidad, pero básicamente lo que ha sucedido en muchos casos es que el celular se ha convertido en un arma para chicos y para grandes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Corea, el celular se ha convertido en un arma contra la violencia docente. O sea, en Corea todavía hoy se estila el castigo corporal y el celular ha logrado, poner en evidencia a algunos docentes que cometían esos abusos y digamos, lograron parar esa práctica, ¿sí? En el caso latino es diferente. Lo que ha logrado es desatar las fuerzas de la rebeldía sexual. Entonces, por ejemplo, en Chile, hay un caso, digamos, que fue nacional hace 2 años, se llama Buena Nati, en donde una chica fue tomada por un celular de un compañero teniendo sexo con un compañero, y eso se airió, digamos, se puso en línea, en internet, y bueno, y desató una polémica nacional, llegó a los medios, a los telediarios de la noche, la chica fue expulsada, bueno, hubo todo una serie de rebotes institucionales y mediáticos que crearon también nuevos, nuevos casos. Entonces, y después apareció el caso Buena Nati 2, y así, digamos, y cada vez fue increyendo. O sea, primero sexo fuera de la escuela, después sexo dentro de la escuela. Bueno, uno se puede imaginar cómo esto tiene relevancia en una sociedad como la chilena, en donde hay ciertas pautas sociales que son como más rígidas que la Argentina. Digo, en la Argentina eso no es noticia. Sí fue noticia en la Argentina que le quemaran el pelo a una docente en una escuela secundaria. Entonces la rebeldía no fue sexual, sino fue rebeldía contra la autoridad docente. Bueno, y este tipo de acciones que podríamos denominar de hackeo cultural, ¿no?, que hacen los jóvenes, es una advertencia, una señal amarillo roja, principalmente para las instituciones, ¿no?, en donde no tienen unas políticas positivas de incorporar la producción audiovisual como forma educativa. Y lo que tienden a hacer es a prohibir el celular. Cuando, digo, está probado en Estados Unidos, Europa, que la avanzada del celular es como un tsunami, no es imposible pararlo, porque además, digamos, se para, pero ¿cómo entra el celular en la escuela? Porque lo piden los padres. O sea, los padres dicen, es la única forma que yo estoy seguro que mis chicos están bien. Y pasa, el celular pasó porque tiene una función, digamos, querida para la familia, digamos, una función que resuelve problemas de las familias modernas con padres trabajadores que se están moviendo, que también son móviles y que requieren del soporte, digamos, de la tecnología. Bueno, por otro lado, los videojuegos, de esto no hablamos mucho hasta ahora y me parece que es muy interesante trabajarlo. Hay una cierta inocencia de parte de los comunicólogos respecto de las posibilidades y la libertad que presenta Internet y los celulares. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, se viene la etapa de las redes sociales, se viene la etapa de la comunicación total, ¿sí?, y los chicos van a estar mucho más conectados que los que estuvieron antes. Una de las cosas que podríamos decir es, ojo, vean bien los datos, vean bien cuál es el share de pantalla que tienen la computadora versus la televisión versus el celular, y dentro de esas pantallas, cuál es el share de relacionamiento social versus juego autónomo o autista. ¿Sí? Porque la verdad es que es verdad, digamos, puede haber mucho tiempo dedicado al loop de las relaciones sociales, pero entre YouTube y los videojuegos, digamos, en muchos casos tenemos digamos, problemas justamente de relacionamiento social. Tenemos chicos con cuestiones psicológicas relacionadas con la relación social. Por supuesto, bueno, no voy a internarme a ver el contenido de esos juegos, ¿no? Digamos, juegos más violentos, menos violentos, más virtuales, menos virtuales, pero lo que sí puedo decir es que ahí también está el tema de cuál es el uso educativo de esos videojuegos, ¿no? O sea, muchos de los videojuegos tienen, digamos, una excusa para entrar en un contenido educativo y son ignorados porque hay prejuicios sociales relacionados con la superficialidad del videojuego o del juego en general. Y así como se revalorizó el juego en la escuela, en el jardín de infantes, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se construyó, tuvo una teoría acerca de cómo el juego forma parte de la formación del ser humano. Digamos, hablo de Montessori y demás teóricos. Bueno, en este momento deberíamos, con la incorporación de las TICs, deberíamos también pensar cuál es la función del juego electrónico en la construcción de esta nueva sociabilidad digital, por un lado, pero fundamentalmente, y a esto de vuelta vuelvo a atacar la ingenuidad de los comunicólogos, la construcción de conocimiento, ¿sí?, dentro de este nuevo paradigma 2.0, como quieran llamarlo, en donde las TICs son solamente la superficie. En el fondo de ese paradigma tenemos a la biotecnología, ¿sí? Y no estoy hablando de la vaca loca o de la soja transgénica, ¿sí? Estoy hablando de cosas muy cercanas a los chicos como los Pokémones. Si se ponen a estudiar un poco de qué tratan los Pokémones, es todo biotecnología. O los Bionicle de Lego, ¿sí?, donde tenemos vida digital cibertrónica, si quieren, igual que en los Transformers. O sea, y todo el tiempo en el imaginario, ¿sí?, infantil, juvenil, tenemos una vida paralela al mundo del conocimiento que piensan los docentes. Es como que el mundo del conocimiento de los docentes va por el paradigma industrial, biotecnológico o nanotecnológico, que es lo que está pasando hoy en el mundo real, ¿no?, de económico, formación universitaria, terciaria, y en la primaria no llegó, pero los chicos ya lo saben, porque ven el Bionicle de Lego, ven Transformers, ven los Pokémones, y ya están entendiendo los conceptos básicos de mutación, por ejemplo. ¿Sí? Todos los Pokémones es pura mutación de un bicho a otro. Esos chicos ya saben, por lo menos ya saben la estructura de la evolución biológica. Esa es una excusa para tomarlo del punto de vista docente y procesarlo. Entonces acá, yo cuento una anécdota relacionada con esto, que me pasó hace días nomás. Mi hija es fanática del Sims. No sé si conocen el Sims. Bueno, y fue una de las primeras en tener el Sims 3 cuando salió. Gracias a que lo rompió el padre y tuvo que correr a Musimundo fallidamente dos veces. La tercera vez por fin estaba y se lo pude comprar. Bueno, ¿qué pasa? Ella se pasa diseñando casas todo el tiempo. Y salimos a la ruta y vemos una casa linda y le saca una foto y dice, quiero copiar esa casa, qué sé yo. Hace dos semanas empecé a reformar el baño en mi casa. Y con mi mujer estamos pensando, bueno, ¿qué mosaico le ponemos acá? ¿Y qué grifo? Y el piso. Mi hija en ningún momento se sentó a pensar, lo puedo dibujar en Sims. ¿Sí? Yo como padre, por supuesto, puedo hacer mi mea culpa. Digo, che, qué lástima que no aprovecho yo esto para... Pero la verdad es que es una estructura social. Es como que son dos mundos paralelos. Es el mundo del autismo de los videojuegos y el mundo, digamos, de la cultura letrada o seria. ¿Sí? Entonces ahí, yo soy un ladrillo más en la pared. Se necesita un cambio social un poco más profundo, ¿no? Digamos, hay cantidad de trabajo para hacer en desarrollar videojuegos con contenidos educativos. Y ahí sí, creo que la cultura del software abierto puede aportar. Y que le ha puesto poca atención. En particular, digamos, me gustaría que dirijan las miradas al programa Ceibal de Uruguay. En el programa Ceibal, lo que hicieron es, dentro del LATU, que es el que dirige el programa Ceibal, hay un área que se llama El Ingenio, que es una incubadora de empresas. Y gran parte de las empresas de software que incubaron son empresas de videojuegos o de realidad virtual o de animaciones que terminaron creando contenidos para las OLPC. ¿Sí? Entonces, esa es una experiencia, me parece, muy provechosa que se puede tomar como ejemplo a seguir. Bueno, voy a... No sé cómo ando de tiempo. Veinte minutos. Bueno, el tema de las pantallas en la casa, ¿sí? Acá, bueno, esta filmina es sobre televisión, pero me gustaría hacer una mención a un tema muy, digamos, muy importante en relación a la autonomía del uso de las pantallas. Fíjense el porcentaje de televisión en la habitación, ¿no? Esta es una tendencia bastante alta. Se dice que en la Argentina por lo menos hay 3 televisores en cada hogar, que está por encima de la media mundial, ¿sí? O sea, lo normal en Europa, por ejemplo, es que haya una televisión por casa. De hecho, por ejemplo, Telefónica lanzó el producto de IPTV en Madrid y el producto lo único que permite es conectar una sola televisión, porque lo normal en Madrid es tener una sola televisión por casa. Bueno, en la Argentina, eso, en Buenos Aires por lo menos, principalmente, digamos, eso no sucede. Hay por lo menos una televisión en el comedor, otra en el living y otra en la habitación de los padres. Bueno, en los niveles socioeconómicos altos, además, hay televisión en la habitación de los chicos. Lo cual, bueno, en principio no debería significar ningún problema, ¿no? Porque la televisión es un contenido regulado y es el CONFER el que se tiene que encargar de que no pasen cosas raras. Podemos dudarlo, igual que el INDEC, pero... Pero el tema es que el problema es el hábito. O sea, una vez que se instala una pantalla, se puede instalar otra. Y ahí sí es cuando empiezan los problemas. Porque se instala la computadora en la habitación de los chicos y ahí es cuando los padres no saben qué hace su hija con internet, si postea fotos sugerentes o no las postea, si mete claves que no tiene que meter, si chatea con alguien que no tiene que chatear, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que en la vida cotidiana nunca sucederían. Todos los que somos padres sabemos que el contacto cara a cara y el contacto directo, permanente con nuestros hijos nos garantiza la tranquilidad y la guía en la educación, en el proceso de socialización, ¿sí? Bueno. El problema de las tecnologías de información es que hacen un bypass a ese proceso y si nosotros dejamos que las pantallas lleguen a las habitaciones y no tenemos formas de acceder a eso, no tenemos libertad para entrar, ¿sí? Creamos artificialmente una autonomía que un chico, un infante no sabe manejar. Y que finalmente, digamos, lo que hace es desguiar. O sea, lo que como dicen los americanos es misleading, ¿no? O sea, generan experiencias que pueden producir problemas en el proceso de socialización. Por supuesto que a medida que aparece la adolescencia, esos espacios de libertad son parte del proceso natural de la autonomización, de la socialización secundaria, y que forman parte de la negociación que los padres tenemos que sufrir cuando los chicos se van del nido. Pero es otra historia. O sea, yo lo que estoy diciendo es, hablando de etapas tempranas, en donde hay chicas de 10, de 9 años, que tienen su computadora en su habitación con la puerta cerrada, y bueno, ese es un problema grave. Bueno, en relación a los usos, hay una tendencia muy fuerte a el uso multitasking, en donde la televisión queda prendida como radio, ¿sí? Y a la vez está, por ejemplo, navegando por internet, ¿no? Esto es algo que los adultos muchas veces no comprendemos, pero que forma parte de esta cultura móvil, multitasking, que podríamos agregar, en donde los chicos tienen una capacidad ya instalada de estar atentos a dos actividades a la vez. Esto, muy por el contrario a lo que se supone es falta de concentración o de foco, es un cambio en las percepciones, en la sensibilidad, ¿sí? En donde el chico, por ejemplo, si asiste a una clase en donde el docente solo se dedica a un tema en forma lineal, se aburre. Y sí entiende o le gusta cuando hay en una explicación varias líneas que se van entrelazando y van formando una trama con nudos que abren a nuevos temas, ¿no? Entonces, ahí de vuelta, la posibilidad de utilizar herramientas como las wikis, que son la herramienta natural para generar esos nudos de esas tramas, es fantástica. El problema es que los docentes se pierden y tienen miedo de las wikis. Tienen miedo del desorden cognitivo que genera una herramienta como una wiki. Entonces, digamos, de vuelta, como estamos en Wikimanía, me parece que ahí volvemos a instalar herramientas como las wikis. Lo que sí falta en ese punto es que las herramientas evolucionen. Si ustedes, por ejemplo, buscan la herramienta wiki del Moodle, ¿no? Para ir a un tema muy puntual, es muy bonita, qué sé yo, pero es plana, no tiene profundidad. Entonces, ahí podemos invitar a los batallones de programadores de software libre para que hagan una interfase con FreeMind, por ejemplo, ¿no? Para que esa wiki que es plana se vuelva visual y se pueda navegar, ¿no? Es decir, muchas veces el mundo, digamos, del software libre o del software, el mundo de la programación, tiene digamos, la problemática de hacer software amigable, visual, que genere, que cubra esa última milla, ¿no? De la usabilidad del software, ¿no? Y la verdad es que los docentes no van a poder recorrerla desde el mundo de la cultura letrada para atrás. Si no se logra cerrar ese gap, es difícil que podamos utilizar esas herramientas en forma masiva. Bueno, voy a pasar a las conclusiones del estudio. Acá tienen la tapa del libro. El libro se lo pueden bajar gratuitamente del sitio web de Generaciones Interactivas, que estaba por acá, ahí abajo, generacionesinteractivas.org. Bueno, en términos generales, la Argentina tiene unos ratios muy superiores al global, digamos, más marcado en el segmento de 10 a 18 que en el de 6 a 9, y, digamos, como ven, la pirámide del uso, digamos, tiene por un lado, la computadora e internet como el anclaje fundamental, pero en algunos casos del segmento de 10 a 18, el celular gana por afano. Y es, digo, es ese, es el punto de la cultura juvenil móvil, ¿no? O sea, el celular, fíjense, en un 94% es abrumador, es el medio que va a primar en el futuro. Por eso hoy los expertos en educación y tecnología ya no están hablando más de la computadora, sino que están hablando del concepto de educación móvil, ¿sí? Mobile learning es el próximo paradigma, aunque parezca raro que una pantallita de celular sea el medio de transmisión, lo que importa es el concepto de movilidad asociado a nomadismo. Y de cómo el conocimiento en realidad es un lugar intermedio entre la escuela y otros lugares, ¿sí? Entre la escuela y la fábrica, la escuela y el museo, la escuela y el teatro, etc. Entonces, los números muchas veces confunden. Si uno ve así un pantallazo general de la tabla, dice, computadora e internet es lo más fuerte, pero definitivamente lo que está mandando hoy es este 94% de 10 a 18, que además, ya lo vamos a ver cuando tengamos nuevas ediciones de esto, se está corriendo para acá, ¿sí? Porque en el nivel de adopción que tenemos en Argentina y Latinoamérica, todavía hay un espacio muy fuerte para crecer, hacer crecer el 38%. No es que me guste que crezca, sino que es algo que se va a venir. Acá está el detalle de el uso de multifuncional, digamos, repasando el liderazgo lo lleva en los CMS dentro del celular, y dentro del mundo de internet el liderazgo lo llevan las fotos y la música, y los juegos, ¿sí? Relacionado con la multitarea, acá tienen el resumen de todas las tareas que se hacen mientras se ve televisión. Fíjense que hasta se duerme. Están durmiendo viendo la tele. Genial. Y, por otro lado, fíjense cómo es la ubicación de la Argentina dentro de Latinoamérica en el acceso a las pantallas. Como les dije, la Argentina todavía está en un lugar intermedio que todavía puede, digamos, seguir desarrollándose, ¿no? Los celulares, en particular, en Chile, por ejemplo, como dije, pero también en otros países de Latinoamérica están más avanzados en el ratio de adopción que en la Argentina. Acá está la relación de videojuegos versus celular. El mundo autista versus el mundo social, esto ya lo hablamos. Claramente hay una diferencia de género acá, que forma parte de la evolución, de millones de años de la raza humana, pero por otro lado yo creo que tiene que ver con la producción de videojuegos. O sea, los videojuegos no son tentadores para las chicas, porque en muchos casos son hombres los que lo producen. Entonces, el caso de los Sims está claro. Los Sims es un caso excepcional dentro de un mundo de videojuegos, de contenidos de videojuegos destinados a chicos, ¿no? Violentos, destinados a la velocidad, a los juguetes de los varones, ¿no? Autos, naves espaciales, Bueno, no quiero hacer referencias psicologistas porque no es mi tema. y digo, para ir cerrando esta reflexión, digamos, creo que un tema central es el tema de la convergencia. Yo lo puse acá, sí. Digamos, acá hay un tema en donde el mundo de la tecnología se pelea con el mundo social, ¿sí? Digamos, por un lado, ¿qué dice la tecnología? ¿Qué dicen las perspectivas tecnológicas? En el futuro, todos vamos a estar usando un solo dispositivo que va a tener, digamos, tecnología IP, que va a transportar no solamente voz y datos, sino también video en tiempo real, donde vamos a ver la tele, donde vamos a vernos en teleconferencias. Y bueno, ese mundo de la convergencia tecnológica es la informática, las telecomunicaciones y la producción audiovisual. A lo largo, digamos, de esta presentación yo ya les mostré cómo, buscando evidencia en la población, encontramos que la producción audiovisual está muy lejos de ser abierta. Digamos que el broadcasting sigue mandando, ¿sí? Que solamente son aquellos consumidores que tienen capacidades instaladas de producción de contenidos los que participan junto con los broadcasters institucionales y corporativos en la producción de contenidos. Entonces, digo, en este mundo de convergencia abierta hay patas flojas todavía, que justamente es el mundo de la educación, de la mediación educativa, los que son llamados a incorporarse. Digamos, por otro lado, bueno, hay cuestiones relacionadas con los usos y los modelos negocios de las tecnologías. ¿Por qué los jóvenes son usuarios pobres y usan solamente SMS y no pueden usar video on demand, por ejemplo? ¿Sí? O banda ancha móvil. O sea, la banda ancha móvil para uso educativo, para consultar la Wikipedia en clase, por ejemplo, es una utopía. Porque la banda ancha móvil, el segmento al que está hoy destinado y que es económicamente rentable usar, es el mundo de las finanzas, los ejecutivos y las comunicaciones corporativas. Pero de ninguna manera hoy es una solución tener digamos, computadoras móviles con banda ancha abierta para que cualquier chico las use. Entonces, y lo más cercano que tenemos a eso es la OLPC en Uruguay, ¿no? Que dista mucho de ser un dispositivo multimedia con todas las requerimientos técnicos necesarios para decirlo mal y pronto. En la OLPC, si vos tenés YouTube prendido, por un lado, y querés consultar un mail, se te cuelga, ¿sí? Digo, no es fácil. Esto es medio una utopía tecnológica. Todavía estamos lejos de llegar a... Y lo mismo pasa con la Classmate, No es que quiero... No es que, digamos, los dispositivos móviles educativos que son la Classmate y la OLPC hoy no son dispositivos multimedia confiables. Entonces lo que digo es que la convergencia tecnológica está todavía peleada con la convergencia cultural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la lucha de estas tres pantallas, el que está ganando definitivamente es el celular, porque es adoptado masivamente por los jóvenes, y además tiene barreras económicas relativamente bajas para que todos los chicos accedan. Ya los chicos se apropiaron culturalmente y han creado culturas móviles, urbanas, y sin embargo, los dispositivos que están siendo tomados desde el lado educativo, del lado de las instituciones, es la computadora, por el otro lado. Entonces, y aparecen esta situación de computadoras para jugar en casa, computadoras para estudiar en la escuela. Obviamente, la que tiene mucho más sex appeal es la multimedia, que puedo jugar y que tiene una plaqueta de video enorme, ¿no? Una Nvidia que no es Nvidia, sino es la marca, que te resuelve cualquier problema de cálculo y de realidad virtual. Ahora, la computadora del colegio se cuelga y sirve para aprender a formatear discos flexibles, que ya no se usan más, ¿no? Entonces, bueno, hay la convergencia cultural. Para que llegue la convergencia de tecnología está totalmente separada o fracturada, ¿no? O sea, tenemos todavía gaps para suplir desde lo cultural para que llegue de luego la convergencia tecnológica, por lo menos en el caso de los chicos. Entonces, por eso, lo que estamos diciendo es, a partir de esta investigación, tenemos una generación que se va celularizando o movilizando, ¿sí? Esa es una evidencia de la investigación. ¿Qué vamos a hacer con eso? No sabemos. Pero por lo pronto, la primera versión de la Wikipedia móvil salió para iPod y para iPhone. Pero para los teléfonos que usan los chicos no está. ¿Sí? Esto es una realidad y creo que podemos manejarnos con ella. Y por otro lado, el tema de la relación con la emancipación. Y acá quiero pasarme a la idea del concepto de nativos digitales. ¿Sí? Cuando Prensky escribió Nativos Digitales e Inmigrantes, la idea de él era una idea muy cara a nuestra cultura. ¿Sí? O sea, en Estados Unidos, igual que en la Argentina, tenemos un proceso de formación de la cultura nacional a partir de culturas inmigrantes. Entonces, nuestros abuelos, igual que en Estados Unidos, fueron inmigrantes y se tuvieron que integrar a una cultura nacional. Entonces, todos hablaban con acento. Todos les costaba entender, la lengua nacional y, además, identificarse con los símbolos nacionales y ser parte del nosotros nacional. Entonces, lo que dice Prensky, así como nuestros abuelos tenían acento para hablar, bueno, a nosotros se nos nota la inmigrancia digital, esto de usar una computadora con dificultad y que se nos note que en realidad no nacimos con eso y tuvimos que adaptarnos al ambiente digital. Pero ¿qué pasa? La visión de Prensky es muy optimista respecto de la autonomía en el aprendizaje de estos nativos digitales. Porque pareciera que toda la cultura es nacional, ¿sí? Si hiciéramos la analogía. Pero lo cierto es que eso es, de hecho, una mentira, porque la cultura es universal. De ahí que las universidades llaman universidades y no nacionales, ¿sí? Por eso cuando mi abuelo griego decía, estos bárbaros, nosotros inventamos la democracia, la filosofía, la ciencia y tantas otras cosas que inventaron los griegos, y se ponía loco, y todo el tiempo me explicaba, como en mi gran casamiento griego, que la raíz, todas las palabras del castellano venían del griego. Y esto, quiero explicarles una cosa, el que escribió el guión de mi gran casamiento griego, lo hizo con su familia griega, en Estados Unidos. Y fíjense, el abuelo de esa familia buscaba las raíces griegas de las palabras anglosajonas. Bueno, a mí me pasa lo mismo, pero con las castellanas. Entonces, fíjense que es como un patrón de todos los inmigrantes griegos, ¿no? Cuando mi abuelo griego decía, nosotros inventamos la cultura occidental, la libertad, la filosofía, la democracia, la ciencia, etcétera, lo decía con ese acento inentendible de un inmigrante que le cuesta hablar, ¿sí? Y además un inmigrante pobre que era comerciante, que no era un gran catedrático. Sin embargo, el proceso, de producción cultural en ningún caso es un proceso unidimensional en términos de ambiente. O sea, no solamente funciona en el ambiente nacional o en el ambiente digital, sino que es un proceso híbrido en donde vamos combinando lo digital y lo no digital. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los nativos necesitan que los inmigrantes les hablen y les transmitan su experiencia, pues si no le van a vender espejitos de colores, como le pasó a los nativos americanos. Entonces, en este sentido, digamos, volviendo al tema de aprendo en la escuela, navego en la calle, por un lado, y por otro, el tema de la autonomía, ¿sí? La autonomía para jugar videojuegos solo y demás, ahí es donde tenemos hoy que poner el foco para resolver estos problemas de estos nativos excesivamente autonomizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque han perdido la creencia de que la cultura y que el conocimiento y aquellos que los puede hacer progresar en el futuro está en el mundo real, ¿sí? Se ha virtualizado, es digital y que, por lo tanto, es inaprensible, es etéreo y no es, ellos son incapaces de alcanzar esos valores, esa cultura, esos conocimientos que, digamos, sin ser utópicos, están al alcance de todos, ¿sí? Tenemos las herramientas y la disposición para hacerlo. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que nuestra investigación da pautas para que interpretemos cómo es esa cultura juvenil móvil, urbana, celularizada, etcétera, todos los calificativos que le podemos poner. Y también lo que hace evidente es que tenemos mucha tarea por recorrer tanto desde el punto de vista de la protección de la infancia y la juventud, como desde la promoción, ¿no? Desde la creación de nuevas realidades que permitan ir modelando este mundo tecnológico que muchas veces parece que va solo, pero que en realidad requiere de los usuarios, requiere de los seres humanos, con sus formas culturales para que la tecnología adquiera su forma definitiva, ¿sí? Y el celular justamente es el ejemplo más interesante, ¿no? Es el celular, en particular el SMS, que es dentro del celular, digamos, la función más usada, es algo que los tecnólogos no tenían planeado, ¿sí? Forma parte, digamos, de esta cultura libre donde el tecnólogo o la empresa o el científico que crea la tecnología propone y, digamos, la sociedad dispone, ¿no? Al final, la sociedad fue dándole forma al SMS y lo fue convirtiendo en el medio de comunicación que soy. Bueno, muchas gracias. Bueno, si tienen preguntas, tenemos... ¿No tenemos preguntas? Tenemos una pregunta ya. Bueno, pará, no eran pibes, eran estudiantes de doctorado de Stanford. De Harvard, no me acuerdo qué universidad, pero innovadores, digamos, no la cultura. Lo mismo le pasó antes a IBM o todos estos monstruos con Microsoft, etc. Cosas como Microsoft con sus enciclopedias, etcétera. Sí. yo estoy convencido de que sí, forma parte de la dialéctica de la sociedad, digamos. La sociedad todo el tiempo está proyectando futuros posibles que son como plazos fijos, ¿no? O sea, uno pone la plata y que después de un tiempo o recibís un pequeño interés o de repente te ganás la grande. O sea, solo con Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Julio Verne imaginó el submarino, ¿no? Cuando todavía no había ni prototipos, o digamos, imaginó el viaje a la Luna, ¿no? Y después de un siglo, un poco menos, se llegó a pisar la Luna, ¿no? Para aquellos que creemos que sí llegó, ¿no? pero digo, en ese sentido, este mundo de incertidumbre que constantemente estamos construyendo sobre el futuro es una dialéctica entre el inmigrante y el nativo. Y en definitiva, bueno, lo que sí me parece que requiere cierta profundidad es, digamos, sacarle la mitología de los llaneros solitarios. Digamos, tanto por el lado de la profundidad del conocimiento, como te dije, los chicos de Google no eran dos chicos de Google, eran dos estudiantes de doctorado que estaban en el momento y en el lugar indicado, en el centro de la producción tecnológica del mundo. Y eso ya, de paso, les paso el aviso. Se está presentando hoy en Mar del Plata, en la JAIO, en las Jornadas Argentinas de Informática, que se hacen cada año. Se está presentando el libro blanco de la perspectiva de las tecnologías de la información de la Argentina, que es un trabajo que hicimos, digamos, toda la comunidad de informática de la Argentina, incluyendo empresas, ONGs, universidades, científicos, grupos de investigación, etcétera, en donde hacemos el esfuerzo de pensar qué puede hacer la Argentina de acá a 20 años, ¿no? Y ese trabajo se puede hacer a nivel país, como se hizo en este caso, porque lo encargó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se puede hacer en una corporación, y se hacen las corporaciones, digamos, las corporaciones serias hacen prospectiva. Lo podemos hacer individualmente. O sea, es un ejercicio que constantemente requiere de un cierto conocimiento, digamos, en profundidad, de qué conocimientos tenemos y nos faltan, ¿no? Esa sería la profundidad del conocimiento. Pero por otro lado, hay otra profundidad, que tiene que ver con la estructura social. Wikipedia no es simplemente la emergencia de la autoestructuración autónoma de muchos individuos. La Wikipedia es un esfuerzo colectivo estructurado con un alto grado de distribución de responsabilidades, donde hay una cierta lógica de esa distribución. O sea, todo lo que es el grupo de editores de Wikipedia, ¿no?, que controlan constantemente que lo que se publique no sea basura, es fundamental para que la gente crea en Wikipedia, ¿sí? Si no, seguiríamos con la británica o con la de Microsoft, digamos. Pero digo, eso es un emergente propio de el avance de la complejización del conocimiento, ¿no? O sea, las empresas, el mercado no puede resolver con sus instituciones, solo con el mercado, la producción de conocimiento. Entonces, requiere de otras instituciones sociales, que son las redes sociales, digamos, autoconfiguradas. Y eso lo podemos ver en el software libre, digamos, lo podemos ver en el Linux, podemos en la producción de software de base, en la producción de aplicativos, y lo podemos ver también en fenómenos como la Wikipedia. Pero como les mostré recién en la investigación, también lo podemos ver en la vida social. Digo, un chico con un celular hackea a un profesor coreano, digamos, y lo evidencia como un abusador. Eso genera, como dice un pensador tradicional de las comunidades virtuales, Howard Reinhold, genera el efecto de las masas inteligentes, ¿no? Masas que, y es un tema estudiado, por lo menos en el caso, por ejemplo, de la ciencia política, cómo cayó el gobierno del PP en España, por el uso de los celulares. Digo, hay un montón de pequeños casos que podemos ir investigando de cómo el celular ha cambiado nuestra realidad por fuera de los códigos, ¿no? Por fuera de la invención tecnológica, donde hay híbridos sociotecnológicos que generan cosas muy interesantes. Bueno, si no hay otra pregunta, cerramos acá. Gracias.